Hola a todos, bienvenidos al episodio 36 del podcast de EOL. Hoy es 21 de junio del año 2022 y tengo aquí conmigo a Ferdopa.
Hola a todos.
A Snake elegido.
Buenas.
Y yo soy Eric. ¿Qué habéis hecho? Ferdopa, cuéntanos, que hace tiempo que no te oímos.
Pues he estado jugando un poco al Resident Evil 2, ahora con la actualización de PS5 y para las consolas de nueva generación. Después del hype que ha habido con el anuncio de las nuevas partes de Final Fantasy, pues he vuelto a jugar un poquito también al Intergrey, a la versión de nueva generación del remake de Final Fantasy VII. He visto alguna película por ahí y poco más es lo que he hecho estas semanas, aparte de comprarme todos los coches del Gran Turismo 7 y dejar medio abandonado el juego por una temporada.
¿Es demasiado farmeo el Gran Turismo?
Sí, para conseguir todos los coches, sí. Ahí hay una descompensación brutal entre los premios y el precio de los coches. Por una parte, los normales o los coches más o menos habituales puedes comprarlos, pero la locura es cuando quieres coleccionarlos todos, sobre todo los legendarios. Ahí yo creo que Sony se ha equivocado, ha intentado hacer un play to win, porque puedes ganar y juegas perfectamente al juego sin pagar y sin farmear, pero sí ha volcado el tema demasiado en alargar un juego de manera artificial, de no prestarle la atención que a lo mejor le están prestando otros juegos, otras desarrolladoras de la compañía, como por ejemplo juegos como Horizon o juegos como Ratchet & Clank, que han volcado todo el esfuerzo en mejorar los gráficos del juego, el rendimiento del juego. Y yo creo que Polyphony se ha volcado más en buscar un enganche del jugador a través de la compra o de créditos o de tiempo para conseguir los coches, que de mejorar el juego, que tiene bastante que mejorar. La idea es genial, el juego podría haber sido muy bueno y en muchas cosas es muy bueno, pero creo que ha sido una de las grandes decepciones.
Vaya. ¿Y has visto algo o solo has jugado?
Pues he visto Top Gun, he visto de series, Stranger Things, y he visto alguna cosilla más, creo que he visto por ahí Obi-Wan Kenobi, y creo que no me dejo nada por ahí de las que son más o menos nuevas.
¿Qué tal Stranger Things? La cuarta, supongo, ¿no?
Sí, ha ido de, yo creo que va de menos a más. Yo creo que va bastante lento, porque además los capítulos hay capítulos bastante largos y se hacen bastante largos, sobre todo al principio para centrar la atención y un poco los tres o cuatro grupos de protagonistas que van por sitios distintos y por tramas diferentes hasta que se juntan. Pero yo creo que el final es bastante bueno a la espera de la conclusión que sale el 1 de julio. Va de menos a más. Si aguantas los tres primeros episodios con algo de paciencia, que es cuando coge velocidad, la verdad es que vale la pena, y el capítulo final de esta primera tanda de episodios, la verdad es que está muy bien y le da un cierto sentido global a toda la serie desde la primera temporada. A mí me gusta.
Muy bien. Bueno, Snake, cuéntanos tú.
Pues ya hace unas semanas desde la última vez que hablamos, pues habrán pasado muchas cosas, muchas series y muchas historias, pero estoy ahora mismo jugando a Elden Ring. Me está gustando bastante, sin ser la segunda venida de Cristo, como para muchos usuarios. Pero la verdad es que me está gustando mucho. No a la altura de Bloodborne o de Sekiro, pero de momento es un juego súper entretenido. Me estoy muy metido en el loop del gameplay. Es decir, te digo que no es la hostia y sin embargo puedo parpadear y ya han pasado 3 horas.
Jolín, qué bien.
Sí, el juego engancha muchísimo. No creo que sea para cambiarle la vida a nadie, pero desde luego es un juegazo y te va a dar muchas horas por la inversión que haces.
Siempre se dice lo de este juego, esta película, esta serie, no te cambiará la vida. Un día deberíamos hablar de las películas, de los juegos que nos han cambiado la vida.
Pues sí, eso sí que sería interesante, aunque yo creo que va ocurriendo de que éramos más niños a más adultos, y no sé si es porque ha cambiado la calidad de los productos audiovisuales o porque hemos cambiado nosotros.
Hemos cambiado nosotros, vamos, yo creo. Yo lo veo en mi hijo que él juega con la ilusión que yo jugaba antes. Y él está viviendo sus juegos, los juegos de su vida. Mientras que para nosotros, pues, son otros, más juegos. Sumamos, vamos sumando. ¿Y has visto algo?
Pues un poco como Ferdopa, he estado viendo Stranger Things, estoy súper a tope con la serie de Obi-Wan Kenobi. Y bueno, también estoy muy, muy a tope con The Boys, con la tercera temporada.
¿Ah? ¿Qué tal Obi-Wan? ¿Qué tal Obi-Wan?
Está bien, está entretenida, la verdad. No es nada del otro mundo, hay mucha gente que está como echando pestes, pero yo para mí me está pareciendo muy entretenida. Es genial tener de vuelta a Ewan McGregor y a Hayden Christensen para retomar sus roles de las precuelas. Y bueno, cada vez que aparece Vader en escena vale la pena. Obviamente no voy a spoilear nada, pero está bastante bien.
Qué guay. Muy bien, pues yo he estado leyendo Royal City de Jeff Lemire como autor completo. Un cómic en tres tomitos que recomiendo. Ediciones Astiberri. Que además lo estupendo del cómic es que utiliza todas las técnicas del cómic. Es una obra que no se puede desarrollar en otro medio. O sea, la grandeza de ese cómic es que es un cómic. No puedes hacer una serie, pero las técnicas que utiliza en el cómic no se pueden aplicar ni en libros, ni en series, ni en películas. Y es lo que me gusta de los cómics. Cuando un cómic es un cómic y está pensado para ser un cómic, me encanta. Sigo jugando con el juego de las cebollas, que ya dije la semana pasada, que es un juego horrible de los creadores de Candy Crush. Y eso es a lo que he jugado. Y nada más. Ah, bueno, he visto la serie de Mrs. Marvel.
¿Y qué tal?
Bueno, es una serie orientada para todos los públicos. Igual que el cómic. El cómic es un cómic orientado para todos los públicos. Es un cómic que habla de mujeres, de niñas, superheroínas. Está el tema también de la nacionalidad de la protagonista, que es de una minoría étnica. ¿Es minoría étnica o eso es racista? No lo sé. No sé. Y bueno, y esas son las principales críticas que he visto de Neol y de la gente, pero es que el cómic trata de eso. Entonces la serie debe tratar de eso. Me gusta más que Caballero Luna, que es flojo y aburrido hasta decir basta. Y a mí el cómic me gusta mucho, pero la serie es un rollazo. Y el problema quizás es que está enfocado para un público más juvenil. Está enfocado para todos los públicos, pero claro, cuando está enfocado para todos los públicos, el corte siempre lo pegan por debajo. Entonces, pues.
Ya, yo no la he visto porque está claro que no soy el target de esa serie, pero es verdad que he escuchado que le han cambiado los poderes a Miss Marvel o algo así.
No me acuerdo. O sea, no me acuerdo de los poderes que tenían en el cómic, pero sí, algo creo que ha pasado así.
Es que en el juego de los Vengadores me parece que es de las que se estiran, como Reed Richards.
Sí, creo que recuerdo que sí.
Pero
Uf,
en la serie no sé si le han como hecho un copy-paste de los de Capitana Marvel o algo así, o no sé.
no, no exactamente. Aún lo tienen que explicar en la serie, los poderes vienen de un brazalete, pero no dicen exactamente si vienen de un brazalete o vienen del interior de ella. A mí la serie, a ver, a mí hay cosas que me gustan porque creo que tiene una producción muy potente detrás, está montada de una manera muy inteligente, es bastante dinámica la serie, pero en el fondo no deja de ser una serie de adolescentes de Disney Channel. Y dado una vuelta y metiendo el tema de superhéroes, le falta ahí un poco de punch, de pegada. No sé si lo mejorarán ahora en los próximos capítulos. Pero bueno, es también uno de los problemas que tienen todas estas series y películas de Disney, que, bueno, Disney y Marvel, que son un poco de presentación de personajes, ¿no? Que tienen que presentar un personaje además que no es muy conocido, tiene que dar muchas explicaciones, tiene que darle un contexto. Está bien, porque visualmente está bastante bien y está realizado de una manera muy correcta y con mucho dinero detrás, pero es de esas series que tampoco te incitan a ver más o a emocionarte si eres fan de los cómics, como fue la primera etapa de toda la saga de Vengadores, ¿no? De hace ya más de 10 años. No sé si se están netflixando Disney, pero hace falta más que un gran presupuesto para hacer una buena serie. Y ya vienen arrastrando varias series con ese.
Sí. Yo creo que el tema es, sobre todo, es el presupuesto. Es que el problema de hacer una serie, porque el tema de los... Jolín, a mí la mejor serie que se me ocurre que podrían hacer en Disney y que nunca la van a hacer es una serie sobre Spider-Man. Y yo creo que nunca la van a hacer porque mira que Spider-Man tiene un universo rico y tiene un montón de malvados que es que, jolín, puede ser enorme. Pero el tema de la pasta, de que a ver cómo grabas eso y que los efectos sean convincentes, los efectos especiales, porque lo veo también en los cómics, que hay un montón de gente que hace cómics para que se los compren y utiliza siempre utiliza recursos que luego sean fáciles de aplicar a la serie y no sean caros. Y Netflix ha bajado el presupuesto para las series y Disney supongo que habrá hecho lo mismo. No puede estar tirando la casa por la ventana y hacer una serie es caro.
Yo mis expectativas las tengo puestas en X-Men 97, en el reboot de la serie de animación de los 90, porque yo creo que en animación pueden tener un presupuesto alto y sacar cosas muy, muy buenas y con un montón de personajes y a lo mejor no tan limitados por los efectos ni claro, y por determinadas cosas que trae las series en vivo, ¿no? Pero bueno, quiero esperar a verlo, pero mis expectativas están puestas ahí porque creo que estamos en un contexto en que hacer determinadas cosas, aunque se ha avanzado muchísimo en efectos especiales y en actuación y en realización de series, creo que determinadas cosas todavía cuesta mucho hacerlo en una serie que sea convincente. Y menos cuando son series limitadas de 6, 7, 8 capítulos y que suelen ser presentación de personajes. Es lo que le va a pasar a She-Hulk, lo que va a pasar en las próximas series de Disney, que son presentación de personajes y supongo que querrán luego eso expandirlo al cine. Pero bueno, eso ya veremos cómo surge.
Bueno, veremos. ¿Ibas a decir algo, Snake?
Que hostia, no me acordaba de... No sé si lo comentamos, el tráiler de She-Hulk, ¿lo comentamos en el podcast?
No.
Joder. Hablando, fíjate, está muy bien que hablemos ahora de presupuesto, porque si hay algo que le... Yo la verdad es que hasta ahora las series de Disney Plus pues hacen lo que pueden, y yo creo que está claro que tienen un presupuesto importante, aunque quisiéramos más. Pero en el tráiler de She-Hulk, creo que todo el mundo se ha dado cuenta de la calidad del CGI y... No sé si os acordáis o lo habéis visto.
Sí, yo ahí también prefiero esperar a que salga la serie, porque uh-huh. en este tipo de productos, igual que en las películas, que tienen un montón de efectos especiales de CGI sobre personajes reales, renderizan hasta el último día antes del estreno. Es decir, una cosa es lo que se ve, igual que en los juegos muchas veces, uh-huh. que presentan un juego un año antes o 8 meses antes, y de repente es el juego final y está bastante mejorado. Otras veces no, otras veces está empeorado. Pero yo esperaría ver cómo son los efectos y cómo queda el trabajo final, el primer episodio final. Porque yo creo que están renderizando hasta el último momento, como pasa en el 99% de las películas y de las series de televisión, incluso normales, los efectos.
Esperemos que sea así, aunque me da que aunque sea solo por las críticas, si no acabarán haciendo un Sonic y,
puede ser.
Y gastarán tiempo en rehacerlo o algo.
Por cierto, vi ahora que habláis de Sonic, se me había olvidado, vi Chip y Chop, la película.
Ah, muy bien.
Y sin ser una super película y no creo que a lo mejor tenga cabida en cine, a mí me gustó. me gustó dentro, no me entusiasmó, pero me gustó porque respira parte de esa, de ese alma del cine de los 90 y de lo que era Roger Rabbit, un poco con esa idea, con chistes a lo mejor para gente que no tiene 16 años, pero sí los que ya tenemos más de 30 o de 40, pues los podemos entender. Y yo creo que es una película bastante decente. Yo creo que dentro del catálogo de serie B, digamos, de entre comillas, de Disney, es de las que más me ha gustado.
Creo que Frodo ha comentado algo bastante interesante en lo que vamos a estar casi todos de acuerdo. Bueno, ¿qué os parece el nuevo mando? No sé si lo habéis visto, si habéis leído la noticia de Neol.
Pero todavía no se han mostrado, ¿no? A menos que me equivoque, son solo simplemente como rumores, ¿no?
Sí, no
Está
se ha
como...
mostrado, pero van a sacar. De hecho. Ahí nada, yo, hombre, primero habrá que ver cómo sale el mando al final para poder opinar con algo de seriedad. Pero a priori yo creo que viendo el precio que tiene el DualSense actual y comparando los precios que tienen los mandos de la anterior generación de PS4 y de Xbox One con los mandos Pros, a mí me parece que es un producto elitista y que no creo que el usuario normal o el 90% de la gente que juega en su casa pueda sacarle partido, ¿no? Todo el tema de gatillos traseros, la configuración de botones, yo no sé si traerá iluminación en los botones o no, contrapesos para ajustar un poco el mando al gusto de cada uno. Pero yo creo que la diferencia de precio no vale la pena. Yo creo que hay demasiado hype por algo que parece que te va a hacer jugar mejor o te va a hacer sacar mejores puntuaciones, pero no creo que sea el caso para el 90 o el 99% de jugadores habituales de las consolas de nueva generación y en este caso de PlayStation 5.
Sí, yo estuve básicamente de acuerdo. Es un producto de alta gama que la gente normal no va a sacarle partido. Pero que a mí me parece súper, muy curioso que el hype que crea este tipo de noticias, tanto de Xbox como de Sony, que parece que la gente está pendiente de comprar un nuevo mando cada año. Cuando los dos mandos son estupendos, tal como son. Yo prefiero el de Xbox, por cierto.
Al final, ten en cuenta que EOL es una base de jugadores y bueno, una base de personas muy hardcore en el nivel de lo que es el gaming. Entonces, yo creo que hay muchos usuarios en EOL que tienen un mando Elite de Xbox o incluso un Elite 2.
Sí,
Y,
seguramente.
es cierto que es un producto de nicho, que el 99% de los gamers no nos vamos a hacer con uno de ellos, pero bueno, está bien que tengamos la posibilidad, ¿no? Es decir, tendrá un precio alto, pero siempre está bien que tener esa alternativa, ¿no? Aún más pro, siempre y cuando se mantengan las calidades en el mando normal. Tanto DualSense como el mando de la Xbox cumplen en ese propósito, pero me refiero, por ejemplo, a los Joy-Cons de la, perdón, de la Switch, que mucha gente tira directamente por un mando pro, teniendo en cuenta los problemas que tienen estos. No el mando pro, sino los Joy-Cons.
Ya.
Entonces yo creo que sí, mientras tengamos estas alternativas, por muy caras que sean, yo creo que está bien.
Sí, está bien. ¿Algo más?
No, esperemos a ver si lo sacan en septiembre o octubre a más tardar y veremos qué ofrece.
Quería comentar que también en Neol hemos publicado que Microsoft confirma que los problemas de suministro están causando escasez de mando de Xbox. Traigo esta noticia para que comentemos el tema de esta generación tan extraña con pocas consolas. Cada año dicen que este año no se va a solucionar, que va a ser el siguiente, y yo creo que estamos ya en el 2023-2024, que se va a solucionar el tema del suministro de consolas.
Has visto lo visto, no lo sé. Ah, no hay que asegurar nada. A lo mejor esta generación va quedando como un nicho de jugadores y de usuarios de consolas de nueva generación, pero no por las ganas que haya de comprarlas, porque lo que sale al mercado o lo que supuestamente sale en preventa al mercado se vende todo, sino porque al no haber disponibilidad, pues ha cambiado incluso las estrategias de mercado comerciales de las dos grandes compañías, ¿no? De Microsoft y de Sony. No lo sé, no lo sé, no lo sé. lo sé. Yo lo que sí sé es que ambas están apostando, Sony ha empezado a apostar cada vez más fuerte por la multiplataforma PC y Microsoft apuesta cada vez más fuerte por el Game Pass, y eso es significativo sobre el mercado de consolas, ¿no? Incluso sí. Se sigue vendiendo PlayStation 4 a unos niveles altísimos para la época en la que estamos, los años que han pasado y la nueva plataforma, y las desarrolladoras siguen produciendo juegos para la anterior generación o compatibles con la anterior generación, y eso es muy significativo año y medio, casi dos años después del lanzamiento de nuevas consolas.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Un dato curioso, no hay forma humana posible, a no ser que tengas suerte, de encontrar una Series X o una PlayStation 5. Pero la Series S la encuentras en cualquier sitio. La gente no está comprando la Series S. No entiendo el motivo. Yo tengo una Series S y va estupendamente.
¿Y creo que sí, creo como que la gente quiere directamente tirarse a la gama alta. Bueno, al fin y al cabo estamos hablando de que tanto en PlayStation como en Xbox, por 500 euros, tienes un hardware más que digno, con un catálogo de juegos, etcétera. Entonces, sobre todo ahora en unos momentos donde el tema de comprar gráficas o el tema de montarse un PC está siendo más difícil, si bien yo creo que está mejorando todo, la disponibilidad de productos tanto de Series X como de Play 5 como de gráficas, que se ha visto mejorado, muy mejorado en los últimos meses, tengo que decir. Pero creo que a Series S le está yendo bien, ¿eh? Creo que Microsoft está contenta con ello, pero está claro que la reina de la casa son la Series X y la PlayStation 5, la versión con lector, claro.
Sí, sí, totalmente. No sé. Yo tengo la Series S y va genial, y me sorprende que haya consolas disponibles y la gente no lo compre. Pero vamos, es lo que tú dices, la gente quiere la gama alta y prefiere esperarse. Yo es que, bueno, prefiere esperarse, seguramente tenga consola. Yo me la compré porque es que no tenía consola. Pues esto nos... Vamos a los remakes, a hablar de los remakes. Y digo que esto vamos a hablar de los remakes porque seguramente los remakes es una forma barata de hacer caja y no invertir mucho e ir sacando juegos para nuevas consolas. ¿Qué os parece la fiebre de los remakes?
Pues yo creo que va más o menos por lo que comentas tú, que el problema de sacar un juego nuevo en la nueva generación es mucho más costoso que digamos adaptar un juego que tenga algunos años y mejorarlo con las técnicas actuales y ir rellenando el catálogo de ambas consolas con esos juegos, que esperar 2, 3, 4 años a que saquen juegos nuevos o a que haya una suficiente serie de consolas vendidas en el mundo para amortizar lo que es la inversión en un juego nuevo. Yo como los remakes es igual que en el cine. Remakes ha habido siempre en el cine, no solo ahora. Los ha habido desde los años 60 prácticamente, incluso antes. ¿Qué pasa? Que se tiene que saber hacer en el momento adecuado y con las películas adecuadas, y en los juegos es lo mismo. Hacer un remake de Ben-Hur no tiene sentido. Hacer un remake de Medieval, yo no sé si a día de hoy tiene sentido. Hacer un remake de The Last of Us, que es el último juego anunciado por Sony, pues habrá que ver cómo sale el juego al final. Para mí The Last of Us es un juego que es una obra maestra y por lo tanto no tiene puntuación, es decir, no le puedo dar un 8, un 9, un 10 o un 7. Es un juego que para mí está fuera de una catalogación normal, y si el remake vale la pena, la gente que igual que le gusta comprar una reedición del Quijote o del Ulises, que venga pues con anotaciones, con una encuadernación correcta, con una presentación decente, pues lo pagará encantado, y el que no pues lo seguirá disfrutando en la versión original de la generación de PlayStation 3, que salió el primero, creo.
Sí, de PlayStation 3.
Y remakes magníficos ha habido desde hace décadas. Es decir, yo recuerdo el Twin Snakes, el Metal Gear de GameCube, que sí, era un juegazo. Sí. O el remake de Resident Evil para GameCube, que era un juegazo. Y no hacía mucho tiempo que habían salido para otras plataformas como para PlayStation. Y eran juegos tremendamente disfrutables, muy mejorados gráficamente, y disfrutábamos de ellos. Ahora bien, habrá que ver como sale, yo en principio es un juego que sí me interesa y sí me interesa mucho, porque creo que si ya era un buen juego y si ha mejorado determinadas cosas y a nivel gráfico se nota el salto, pues yo lo disfrutaré. También entiendo la gente que opine que todo ese esfuerzo, que yo no creo que sea demasiado esfuerzo, bueno, dentro del esfuerzo, ya repitiéndome, que supone pues adaptar un juego con nuevas técnicas y con nuevos gráficos, supone, no creo que le quite demasiado tiempo en términos generales de 2-3 años a seguir desarrollando a Naughty Dog pues nuevos juegos, ¿no? Pero yo creo que es una tendencia que se va a adaptar y si los juegos son buenos, pues bienvenidos. Otra cosa es lo que esté dispuesto a pagar cada uno. Pues yo estoy seguro de que mucha gente no está dispuesta a pagar 70 euros, pero sí cuando el juego esté a 20 o 30 euros, pues muchísima gente estará encantada de volver a jugar a estos juegos clásicos que son obras maestras con novedades gráficas y con las mejoras que traigan.
Estoy viendo ahora en EOL, en portada, que va a salir un remake del Final Fantasy Crisis Core, el de PSP, que está bastante bien para PSP. Y yo creo que ese juego sí está justificado, porque va a ser un juego... Vas a actualizar un juego que ya es antiguo.
Sí, además solo había salido para PSP.
Sí, y sobre todo claro. que es muy difícil de conseguir y de jugar hoy en día. Entonces, por eso me parece interesante que hagan el remake.
Pero, es un remaster, yo creo, más bien, ¿no?
Bueno, sí, remasterización completa, sí. Pero del Last of Us, que actualmente se puede conseguir para consolas sin ningún tipo de esfuerzo, incluso en el store de Sony, ¿es necesario hacerlo? ¿Va a aportar tanto como para poder comprarlo? Es lo que no entiendo, ese gasto de recursos, porque hay un montón de juegos que a lo mejor sí podrían dar un empujón y... no sé.
Yo creo que en el caso de The Last of Us Remake Parte 1, creo que se trata simple y llanamente de Neil Druckmann o de Naughty Dog en un, ¿cómo decirlo?, como un capricho por dejar, digamos, todas sus obras, parte 1, parte 2 y quizá una parte 3, como con el motor que están utilizando que utilizaron en parte 2 de PS4 y, digamos, para darle el toque cinematográfico que quieren darle de cara a, del mismo modo que las películas tienen, ya sabes, remasterizaciones a Blu-ray, luego a 4K... Y no es simplemente que la calidad de la imagen o que el tamaño de la imagen aumente, sino que se vuelve a tratar con los originales y se vuelve a intentar producir una imagen superior. Entonces yo creo que quieren dejar esa parte 1 tal como a Neil Druckmann se lo había imaginado o como a él le gustaba. Vale, puedes pensar en esto como en la Special Edition de la trilogía original de Star Wars. ¿Vale? De George Lucas, de vale, pues me pones un dinosaurio allí y aquí un número de baile y... Y ya a partir de ahora vamos a trabajar con esto de cara a los próximos 20 años.
Sí, sí, sí. Acepto, Barco. La comparativa es buena.
Personalmente creo que los remakes, bueno, lo que ya habéis comentado, creo que son un recurso un poco barato. Personalmente, excepto en casos excepcionales, no haría ningún remake de nada que haya salido en la generación 360 PS3 hacia adelante. Es decir, no hemos visto ningún avance, corregidme si me equivoco, a nivel jugable ni nada similar. Es decir, sí, hay un salto gráfico y, ¿sabes?, más brilli-brilli, pero ¿qué juegos de 360? O sea, ¿de Dead Space necesita un remake realmente?
No. No. Es un juego ese perfecto y la jugabilidad no la van a cambiar. Se maneja un poco raro, pero la jugabilidad no la van a cambiar.
Claro. O
sea, que no lo necesito.
Que hagan un remake de Final Fantasy VII tiene sentido, no porque los muñecos pareciesen putos muñecos de Lego, sino porque al final los combates eran por turnos, era todo muy arcaico, y aquí tienes por fin la posibilidad de ver a los personajes como si fuesen personas, saltan y pegan espadazos de verdad, los controlas de verdad. Tiene todo el sentido del mundo. Incluso si hiciesen un remake del primer Resident Evil con la cámara al hombro, perdón, algo así lo comprendería. Pero Resident Evil 4, por ejemplo, creo que tampoco necesita un remake.
Ahora iba a haceros una pregunta sobre Resident Evil 4. Uh-huh. Pero antes voy a comentar una cosa. A mí más que remake, lo que me gustaría es que recuperaran juegos. Porque hay un montón de juegos que hoy es imposible de jugar y que no creo que sea muy difícil que Sony los ponga a la venta. Me estoy acordando ahora de Metal Gear 1. que actualmente creo que solo lo puedes jugar en PlayStation 3. Sí, el del Store, porque lo de los juegos en PlayStation 4, los juegos no son compatibles con PlayStation 1, no, creo recordar, ¿no?
Sí, no, no, no son. Y PlayStation 3, no sé si eran las primeras consolas, nada más ya. Yo sé que las primeras consolas traían la compatibilidad directa con los juegos de PlayStation 1.
Sí, esa
La
directa.
cara, la de 60 gigas, incluso la de 20 gigas creo que no era
Sí,
compatible. Creo que era de 60
con
gigas.
PlayStation 1, todos, todas. El problema era con la PlayStation 2.
Y
Que cada por
sí.
tres actualizaban la lista y pues, fue una gilipollez que hizo Sony.
Bueno, hay varios temas con lo de la emulación de PlayStation 2 en PlayStation 3, pero volviendo al tema de lo que comentabas de Metal Gear en PlayStation 1, todo eso surge de la emulación de PlayStation 1 en PSP y el mismo emulador, literalmente, es el que se usó en PlayStation 3 y me extraña muchísimo que no se pueda utilizar en PlayStation 4 o PlayStation 5, la verdad. Me sorprendéis con eso, que no está en la historia para comprar. A ver.
No, no, para la PlayStation 4 no. O sea, ni para, o sea, ni para la PlayStation 4, ni 5, ni nada. Pues eso es lo que yo decía, que yo prefiero que recuperen juegos que hoy no se pueden conseguir. El Legend of Dragon, que ya es un clasicazo de PlayStation. Creo que tienen problemas de derechos, aunque es de Sony, pero creo que tienen problemas de derechos. Pero los Silent Hill, que no los puedo jugar en la nueva generación. Bueno, creo que en Xbox Series sí.
Hay además hay otro problema que es Konami, ¿no? Que ahora todas esas licencias no sé cómo las están trabajando, ya no para hacer un remake, sino para dejar una licencia de uso. Ahí la mejor solución sería comprarle la compañía que fuera, ya bien sea Microsoft o sea Sony o sea Nintendo. Que comprara las licencias o todas juntas o por partes, ¿no? Las IP que les interesara y acabar ya con el tema de Konami, porque es una pena que una compañía que lo ha sido todo en la época
Todo.
de los 16 bits, porque lo
Todo.
fue absolutamente todo, y ya en la época de PlayStation no hablemos, que acabe de esta manera, ¿no? Porque ni siquiera saca los juegos, ni siquiera saca las reediciones, ni siquiera tiene intención de hacer un amago de decir, bueno, pues he llegado a un acuerdo con X compañía para sacar este juego y darle el maquillaje que se merece, ¿no? Después de 20 o 30 años. No le veo una salida fácil salvo eso. Y yo sé que ha habido intentos de comprar esas IPs o de llegar a acuerdos a esas IPs y no han llegado a nada en estos últimos 3 años. Se seguirá intentando, se seguirá haciendo porque con esos juegos. Si hay una base de jugadores que están interesados no solo en jugar en los juegos clásicos, sino también en comprar los remakes cuando estén disponibles, ¿no? Que ese es otro problema, otra situación que se da con los remakes, ¿no? Que en nuestra cabeza nos parecen ideas maravillosas, ¿no? Pues Legend of Dragon, yo recuerdo con muchísimo cariño uno de mis RPGs favoritos de PlayStation como es Grandia, pero claro,
Sí.
otra cosa es reeditarlos y hacer un remake y otra cosa es que esa reedición tenga un público suficiente como para que sea beneficioso la venta y el remake. Pero con Konami no habría ningún problema, vamos. Es que está clarísimo. Solo hay que ver, por ejemplo, lo que está pasando estas semanas con las Tortugas Ninja, con el juego, ¿no? Que era un clásico, bueno, la versión que era el Turtles in Time, un clásico de Super Nintendo, y que sigue teniendo tirón por esa nostalgia y por esa forma de entender lo que eran los beat'em up, ¿no? Pues un Castlevania no hecho por Mercury Steam, sino un Castlevania clásico, remasterizado, ya no digamos un Metal Gear adaptado a lo que ha hecho Konami, pues con el 3 o con el 4, serían super ventas. Pero vamos, un remake de Snake Eater, yo, vamos, muy mal lo tendrían que hacer para que no fueran los juegos más vendidos del año, ¿no? Pero eso ya entramos ahí en debates comerciales y de licencias y de patentes entre marcas que son bastante difíciles de resolver.
Pues yo estoy un poquito en desacuerdo. No lo tengo tan claro que licencias como Metal Gear sean licencias que venden mucho. Sí, tienen mucho fandom detrás, pero no lo tengo yo tan claro que sean licencias millonarias. De hecho, si hay reedición de Metal Gear 2, el 1 y los clásicos, no me acuerdo para qué consola sacaron los clásicos, creo para una de Sega, bueno, no me acuerdo. GOG, el año pasado, el anterior, sacó en su tienda para Windows, para compatibles con el nuevo sistema operativo, con Windows 10 y con Windows. ¿Ya estamos en el 11? Y no ha. Sí, al principio llamó la atención, incluso lo publicamos en la noticia de Neol, pero luego no ha tenido un desarrollo ni un seguimiento masivo. Y no es un juego que. Aparentemente no es un juego que se vendan mucho. O sea que. Y era poder volver otra vez a jugar a esos juegos de forma decente. No era ni un remake ni nada. Era adaptar esos juegos a los sistemas operativos actuales. Quiero decir que el interés real no sé hasta qué punto existe. Hay mucho fandom detrás, es como los Final Fantasy. A mí siempre me ha parecido que ese tipo de juegos tiene mucho fandom, muchos fans, que todos los fans compran el juego, pero luego no sé yo si. Yo creo que un Call of Duty, un FIFA venden mucho más.
Al final son sagas que se permanecen más fieles a la esencia
Y
y que
hablo
son.
de ventas, no hablo de otro tipo de características, porque para mí los Metal Gear son juegazos impresionantes.
Bueno, también es verdad que FIFA y Call of Duty son el culmen de los remakes, porque
¡Jo!
es un remake cada año.
¿Sí?
Es igual que el NBA, ¿no? Lleva una temporada que es lamentable, ¿no? Cada año es el mismo juego, actualizando dos o tres cosas gráficas mínimas, los menús, las canciones y a comprar tarjetas y máquinas pachinko, ¿no? Dentro del juego. Pero no lo sé, los que han sacado últimamente, por ejemplo, Resident Evil 2 es un juego que a nivel de remake ha funcionado muy bien y a nivel de ventas también. Resident Evil 3 a lo mejor ha quedado un poquito menos técnicamente, pero también ha funcionado bastante bien a nivel de ventas. Y yo creo que no es muy descabellado pensar que por ahí vayan un poco los tiros hasta que esto se normalice, ¿no? Que enlaza con lo que hablábamos antes, que es una manera de que las nuevas generaciones también de gente pues que ahora tiene 15, 16, 17 años o 13, que en su momento no pudo jugar esos juegos y que le pones ese juego de hace 20 o 25 años y dice, ¿esto qué es? Como cuando nos pasaba a nosotros cuando jugábamos con Super Nintendo o Mega Drive y recuperábamos algún juego de Atari y decíamos, esto no es como yo lo recordaba. Y hasta que se estabilice un poco el tema de los juegos nuevos y del aprovechamiento de nuevas herramientas y nuevos motores, que esa va a ser otra, pues no es una mala opción para mí. Para mucha gente entiendo que desearía juegos nuevos, pero si no hay juegos nuevos a corto plazo, juegos que aprovechen las nuevas capacidades de las consolas a corto plazo, pues por lo menos disfrutar de juegos clásicos con otro nivel de calidad y con la jugabilidad de los mandos y de las consolas actuales.
Al Final Fantasy, iba a decir yo. ¿Al Resident Evil 3 y el 2 habéis jugado?
Yo al 3 un poquito, al 2 sí. De hecho al 2 estoy ahora retomándolo un poco como ha salido la actualización para nueva generación
Sí.
y la verdad es que es muy, muy disfrutable, es la misma sensación que tenía cuando jugaba al juego original cuando salió, pero es un juego absolutamente distinto, entonces se
Claro,
mezclan las
eso.
dos cosas,
Claro,
se mezcla la novedad y la nostalgia, ¿no?
eso es a lo que iba, porque es que las sensaciones que yo tenía con Resident Evil 3, porque seguramente sea mi juego favorito de Resident Evil y me lo pasé un millón de veces, e incluso yo creo que es el único juego que me he pasado el tirón. Una noche me tiré como 4 o 5 horas jugando sin parar y me lo pasé de una vez, para sacarme no sé qué cohete. Pero al ponerlo, sí, está bien, pero no es Resident Evil 3, es otro juego.
Para mí en eso es mucho mejor el 2. El 2 yo creo que ahí está por encima porque
Sí.
aún siendo un juego diferente es mejor juego. Yo creo que la adaptación o la idea de
Conserva
ser
más
remake.
la esencia
Sí.
del juego original. Es que el Resident Evil 3 es otro juego, es otro
Por eso
juego.
yo creo que en los remakes es tan importante saber, no solo saber cómo se va a hacer el remake y a nivel gráfico que se va a implementar o que se va a mejorar, sino también elegir correctamente el juego con el que se va a hacer el remake. No valen todos los juegos para hacer un remake.
Yo creo que un buen remake es como mínimo complementario del juego original. Es decir, Final Fantasy VII Remake o Resident Evil 2 Remake son grandes juegos por sí solos, pero es que además no le restan al juego original. Es decir, tú todavía puedes coger Resident Evil 2 original y decir, joder, si es que es un puto juegazo. O sea, no necesito casi ni jugar al remake. Cada uno tiene su propio encanto, yo creo. O a lo mejor esto es un comentario de polla vieja. Pero para mí sigo pensando que los originales tenían un peso y una ambientación que de hecho en el 2 Remake puedes utilizar la banda sonora del 2 original, que es importante. Sin embargo, el 3 es como una versión muy recortada de lo que era Resident Evil 3. Nemesis se utiliza solo para jumpscares, o sea, para sustos de repente. Y creo que fíjate aún, así creo que seguiría prefiriendo el 3 original, ¿eh?
A mí es que el 3 original me gusta mucho. Y eso que se juega en modo tanque, el personaje es un tanque, la Jill Valentine. Pero aún así lo prefiero. Es un juego que me gusta mucho. Y yo cuando jugué el 3, el remake fue una peña de decepción. Porque me esperaba un remake del Resident Evil 3. No otro juego basado en el universo de Resident Evil 3 con muy poquitos lugares comunes. Que es más un homenaje que un remake.
Sí, bueno, creo que te quitan la torre, ¿no? Del final, te quedas inconsciente ahí a la puerta.
Pero no me acuerdo. Ni me acuerdo ya cómo termina Resident Evil 3. ¡Uy! ¿Estamos haciendo un spoiler?
No, eso no es un spoiler, no.
Y eso. A mí me gusta mucho lo que hace Nintendo. Y espero que lo haga con Zelda y con Metroid. Recupera juegos antiguos en un disquito, es el mismo juego, te mete un emulador, te cobra una pasta, pero tú eres feliz y juegas al Mario Sunshine y al Mario, no me acuerdo ahora, al 64 y al de los planetas, que ahora no me acuerdo cómo se llama.
Al Galaxy.
Y lo juegas estupendamente. Le critican porque al fin y al cabo es una run, un emulador y ya está, pero para mí perfecto. Y yo prefiero eso que los remake, que al final el juego se disipa en el remake.
No, es verdad que una gran parte del catálogo inicial de Nintendo Switch eran remakes de juegos de Wii U.
Sí,
entonces, sí, claro, sí. Ahí ya tiene experiencia. y eso no significa que sea malo. Yo he defendido muchas veces que, igual que Wii U como consola, me parece una de las mayores meteduras de pata en la historia de Nintendo, porque creo que fracasó en el enfoque que le quiso dar a la consola y en el diseño de la consola en cuanto a su potencia y a cómo enfocarlo al público. Para mí tiene uno de los mejores catálogos que ha habido en Nintendo.
Sí, sí.
Y a la vista está que muchos de ellos se han aprovechado, se han hecho remakes o versiones mejoradas para Switch y han arrasado en ventas, ¿no?
Claro. Claro, es que Wii U no vendió nada. Wii U vendió muy poco. Entonces, ¿por qué no vas a utilizar esos recursos que ya tienes? Y además que la gente va a decir, los queremos. Porque es que yo todos los juegos que han sacado de Wii U en Nintendo Switch los he comprado. Uh-huh. Y encantado.
Sí, sí, tiene un catálogo fabuloso Wii U. Lo que pasa es que la consola no daba, estaba muy mal pensada. Y yo creo que desde el principio se vio que eso no cuajaba. Pero en cuanto a software se volcaron totalmente.
Sí, sí. Pero fíjate que al final, si lo analizas fríamente, Nintendo Switch no es más que una versión mejorada por Nvidia de Nintendo Wii U.
Wii U, sí.
Que no es otra cosa.
Integraron todo en una, con todos los respetos, en una tablet.
Sí.
En vez de tener un dispositivo de tablet por un lado y lo que es el hardware real de la consola separado y comunicado por vía inalámbrica. Y el resto han mejorado los juegos, pero
sí, sí, sí.
La idea final, que Switch funcionaba, la idea original que era Wii U, ¿no? ¿Qué hizo Nintendo? Pues se volcó en los juegos y los juegos, para mí, de Wii U, yo tengo muchos, incluyendo el Zelda, que no hay que olvidar que el Breath of the Wild era un juego y fue un juego pensado para Wii U.
Sí, sí, sí.
Ahí están. Y Switch se ha aprovechado de eso, de un desarrollo previo de de 4 o 5 años antes y consiguió ya ha conseguido un catálogo de juegos muy bueno que tiene su base en Wii.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Resident Evil 4. Hay una polémica en el foro, tenemos una polémica porque hace tiempo un usuario creó un hilo en el foro de PlayStation 4 sobre un posible remake. Había rumores sobre un posible remake de Resident Evil 4. Al final los rumores se han confirmado y tenemos un remake de Resident Evil 4, pero para consolas de nueva generación. Y de momento no hay para PlayStation 4. Y la polémica surge porque desarchivé los hilos, moví uno para PlayStation 5, pero en PlayStation 5 ya estaba. Bueno, al final lo devolví a PlayStation 4. Y los usuarios pedían, bueno, pero si no va a salir para PlayStation 4 este juego. Y se ha creado un pequeño debate entre los usuarios y no sé, ¿qué os parece? ¿Va a salir al final para PlayStation 4? ¿Creéis que va a salir? Porque yo creo que tiene muchas posibilidades de que el Resident Evil 4 el Remake salga para PlayStation 4.
No lo sé. A mí me está sonando mucho a lo que pasó con Resident Evil Village, que al principio iba a ser un juego exclusivo de nueva generación, luego se echaron atrás y abrieron la puerta a que podía salir, que era un juego pensado para nueva generación, pero que podía salir también multiplataforma para la generación anterior, y al final salió multiplataforma directo para todas las consolas, ¿no? A mí me suena que está haciendo algo parecido. Y visto lo visto y visto la disponibilidad de consolas de nueva generación, cómo está el mercado y que sufragar costes por donde sea, pues yo no lo descarto.
Yo no digo que sí ni que, o sea, no digo que sí seguro, pero yo como tú no lo descarto, porque es que además porque vas a prescindir de un parque de consolas enormes, porque PlayStation 4 el parque de consolas es enorme.
Y además que sigue vendiendo, o sea, ¿no? Sigue, no es una vendiendo cosa que se haya parado hace 2 años o se haya ralentizado de una manera drástica hace un año, hace 8 meses. No, sigue vendiendo porque es una consola que a día de hoy está bien de precio, tiene un catálogo enorme. Los juegos además han bajado muchísimo de precio para PlayStation 4 y mucha gente dice, mira, pues hasta que tenga PlayStation 5 y me pueda comprar los juegos de PlayStation 5, tengo los juegos de PlayStation 4, que muchos de ellos tienen actualizaciones gratuitas o actualizaciones que cuando ya tenga PlayStation 5 me va a salir muy barato comprar la actualización a PlayStation 5. Y yo no descarto que Resident Evil 4 Remake salga para PlayStation 4.
¿Tú qué opinas, Snake? ¿Va a salir o no?
Yo creo que, bueno, un poco lo que ya habéis dicho, va a depender del parque de consolas que haya de nueva generación y del interés que vaya a haber en PC. Y yo creo que 6 meses antes o 3 meses antes van a tomar esa decisión de si portarlo a los sistemas de la generación anterior o no. Puesto que al compartir, ¿cómo decirlo?, arquitectura, ¿vale? X86, no es muy complicado pasarlos a la antigua generación. Simplemente le bajas resolución, detalles, etc.
Lo ajustas y ya está.
Sí, creo que va a depender de eso. Pero en principio yo creo que tenías que haber dejado el hilo archivado.
Lo he dejado a ver qué tal, porque porque en algún sitio los usuarios tendrán que hablar de esa noticia. Entonces, si lo dejo archivado, cada 2x3 alguien abrirá un hilo. ¿Qué hay del remake del juego de PlayStation, de Resident Evil 4? ¿Saldrá para PlayStation 4? Bueno, pues cuando haya noticias o haya rumores o la gente quiera comentar, está ese hilo. ¿Qué al final no sale? Pues no pasa nada. Si hemos tenido en PlayStation 5 el hilo este del Abandoned. Que la gente decía, no, hay que cerrarlo porque no es un juego. Pero bueno, da igual, tenemos que tener un sitio para hablar de eso. Pues un hilo. Que luego no sale, pues ya está, pero nos hemos reído un montón y hemos disfrutado con los troleos de Hideo Kojima un montón, pues ya está. Si para eso estamos. Y yo creo que no tenemos nada más. Va a ser un podcast muy corto, pero yo creo que si te queréis comentar algo más, y si no, ya lo dejamos.
No, en principio nada, a ver. Ahora vienen unos meses así un poquito flojitos hasta que vuelva septiembre.
El verano.
A ver si anuncia Sony algo, que supongo que sí anunciará en las próximas semanas algo. Y si no, pues tendrá que hacerlo en septiembre porque la campaña navideña Ya sabemos que tiene que estar en noviembre, tiene que estar todo en el mercado. A finales de noviembre tiene que estar todo en el mercado.
Sí.
Y a ver cómo se presenta este año, porque hay una cierta incertidumbre de eso, de qué juego potente saldrá para las consolas de nueva generación, no solo para PlayStation 5, sino también para Xbox One, que tendrán que anunciar por lo menos un par de títulos potentes ambas consolas, a ver. A ver qué...
¿Han hecho PlayStation 5 y Xbox One? ¿O querías
no,
decir?
Xbox Series X, sí.
Ah, vale.
A lo mejor se me ha ido ya
nada, no te preocupes.
El nombre de Series One, pero sí, para las consolas de nueva generación, por lo menos un par de títulos potentes ambas compañías deberían de anunciar.
Una sola cosa ya. El episodio anterior hablamos del no E3, del no regreso del E3, porque ha sido una cosa ahí muy rara y parece ser que ya el año que viene sí vamos a tener E3. Ha habido, yo creo que el E3 no lo han celebrado porque no tenían nada que celebrar ni nada que enseñar, más que lo que hemos visto y ya está, y no merece la pena el gasto, sobre todo las compañías, no, y no me refiero ni a Sony ni a Microsoft, que siempre tienen que enseñar algo, porque son sus consolas, pero el resto de compañías como que están un poquito ya... Pero bueno, han dicho que el año que viene vamos a tener E3. ¿Unas impresiones de este E3? ¿Os ha gustado algo? ¿No os ha gustado algo?
Yo pues... me aburrí. Directamente.
¿Tú qué has dicho, Fer?
Me aburrí.
Ah.
Me aburrí porque, a ver, para hacer estos anuncios yo creo que lo más inteligente es lo que empezó a hacer Nintendo, que fue pionera, que son los Nintendo Direct, que es para anunciar vídeos y poner vídeos de productos que ni siquiera están terminados, que no te dicen en qué tipo de ordenador o qué tipo de consolas están desarrollando lo que estás viendo en pantalla, para eso saca un vídeo. Yo creo que el E3 o cualquier feria de videojuegos va a volver a funcionar si tú, además de la presentación de turno, pones 50 o 100 consolas con los juegos que acabas de anunciar, y aunque sean demos, que la gente los pueda disfrutar y jugar y dar sus opiniones. Nadie se va a hacer 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 o 6.000 kilómetros de viaje o más, o 11.000 kilómetros de viaje desde algunas partes del mundo, para ver una conferencia y volver a casa sin tocar nada y sin ver nada. Hombre, ahora está todo el mundo en Instagram y sacarse fotos y quedar bien en los sitios, y he estado allí. Pero yo creo que la esencia de los grandes E3 era poder jugar a los juegos, poder verlos y luego sí, luego ya las conferencias que pongan sus vídeos de como sea. Pero a día de hoy con las comunicaciones que tenemos, con las redes sociales que tenemos, con las conexiones wifi y de banda ancha que tenemos para poner vídeos, es innecesario hacerse un viaje de 2 o 3 días para una presentación y luego volverse al hotel para coger de vuelta.
Sí, estoy de acuerdo, porque es que además las reacciones y el feedback que reciben las compañías y es el mismo. Y les es mucho más barato crear un vídeo como hace Nintendo que montar un jolgorio como el antiguo E3.
Sí, sí, es eso, como las series japonesas, pues pones 100 consolas. Llega Capcom y te pone su demo del juego, aunque luego no tenga que ver con el juego final, ¿no? Pero por lo menos dices, lo he probado, lo he jugado.
Sí.
Que estén los desarrolladores allí, que puedas hablar con ellos o concertar una entrevista. Que no sea todo, venís aquí, hacemos el espectáculo, presentamos el vídeo pre-renderizado y próximamente, dentro de un año, tendréis el juego, ¿no? Para eso nadie a día de hoy, yo creo que está dispuesto, salvo por un tema de imagen o por decir... Y que se entienda lo que voy a decir de postureo, de decir, yo me puedo permitir venir aquí a ver un par de películas o un par de espectáculos que me presente esta gente y irme al hotel y volver para aquí. Eso no es una feria de videojuegos, eso es otra cosa.
Snake, ¿tú vas a decir algo?
Yo simplemente rápidamente una impresión del espectáculo de este año. El Days of Play de PlayStation me pareció que estuvo bastante bien. El Summer Game Fest, o como algunos lo llaman, la JeffCon, creo que hubo mucho, mucho título, pero no estuvo nada del otro mundo. Un pelín aburrido. Y el evento de Xbox me pareció que estuvo muy, muy bien. Al menos en lo que respecta a usuarios del Game Pass. Simplemente esa sensación que juega muy bien Microsoft de empieza la conferencia y hasta que acaba... Todo, casi todo, es un juego que te vas a llevar gratis a casa, como quien dice. Creo que eso es una carta muy potente por parte de Microsoft.
Sí.
Y luego respecto al tema del E3, no sé hasta qué punto realmente yo querría de vuelta el E3. Porque yo cuando pienso en el E3, yo creo que lo mejor para mí que ha habido han sido esas conferencias, sobre todo de hace 10 años, donde pasaban cosas loquísimas, había problemas de guión, los presentadores decían, bueno, eran famosos que se encontraban con cosas que no se esperaban. Ese tipo de cosas mal hechas era lo que más me gustaba del E3. El tema principal por lo que el E3 ya dejó de funcionar es porque ahora como todo es totalmente online, la distribuidora de videojuegos, es decir, por ejemplo, Capcom, no necesita llegar al E3 y competir por tu atención con otros 50 títulos, sino que una semana antes, cuando ellos quieren, lanzan un comunicado de prensa con imágenes, con vídeos y tienen el 100% de la atención de los jugadores. Por eso el E3 se puede, se digamos que se rompió y cambió a que todos los anuncios llegaban un mes antes del E3. Porque todas las empresas, todos los estudios, lanzaban su contenido antes del E3 para que tener toda la atención. Y decían que se les filtraban cosas y ese tipo de cosas. Pero en el E3, ¿realmente qué hemos perdido? Tocar juegos simplemente los que hayan estado allí, que no eran representativos del juego final. Entrevistas a desarrolladores que hoy en día que la prensa del videojuego, la prensa escrita ha muerto, no tienen casi ni relevancia, por desgracia. Entonces yo la verdad es que estoy bastante a tope con este nuevo cambio, este paradigma a eventos en vídeo o cualquier alternativa que le sea más cómodo a los estudios y a las empresas que simplemente meterse todo el mundo en aquel circo que tenía sus cosas buenas, pero también sus cosas malas.
Yo creo que hemos perdido el espectáculo y era bonito y yo lo echo de menos, pero sí, ya eso ha muerto. Bueno, pues ya terminamos. Antes de terminar, ¿os acordáis de Peter Molyneux?
Por
Sí.
desgracia, sí.
¿Qué es de ese hombre?
Pues yo no tengo ni idea. Yo creo que lo último que hice de él, y digo de hice de él porque participé en alguna de las, como muchos millones de personas participamos en el tema este del cubo, no sé si os acordáis, que hizo como una especie de cubo que teníamos que todos, entre todos los usuarios, no recuerdo exactamente cómo era la experiencia, que era borrar unos trozos de cubo, que era como un cubo de Rubik con millones de piezas, y cada vez que tú borrabas una, pues iba llegando más al centro. Y el que llegara al centro recibiría un premio. Entonces estábamos todos intrigados con qué premio se podía ganar y tal. Y al final era una chorrada, no sé si daba las gracias a todos los jugadores, una cosa así. Y poco más, porque después que hizo Beyond Good and Evil, que es de los grandes juegos de la época aquella de PC, que se volcaba un poco con los juegos, pero la demo, recuerdo la demo esa que había presentado para Xbox One, ahora sí es Xbox One del Kinect, que había salido en alguna demo de presentación de Fable, puede ser, de intentar sacar Fable para Kinect y que iba a ser algo revolucionario y al final quedó en agua de borrajas. Pero creo que a día de hoy si está metido en algo, seguro que es un bluff. Pero bueno,
Seguro.
si tengo que rectificar, rectificaré sin ningún
El
problema.
mayor vendehumos de la historia. De hecho, creo que
Pero
recuerdo que lo del cubo fue que el que llegó al centro del cubo conseguía ser un personaje para su próximo juego. Algo así, creo que fue.
sí, fue una cosa de estas que además hubo luego un feedback muy negativo, una retroalimentación muy negativa por parte de la gente y con razón, claro. Pero bueno, pues ahí seguirá, no sé con lo que estará, pero le deseo lo mejor.
Yo tenía un amigo trabajando para Lionhead y no lo sé porque la gente es muy reservada y me parece bien, pero me dio la sensación que eso acabó muy mal con él. No sé, me dio porque no sé, me dio la sensación porque vi varias publicaciones en Facebook de varios programadores y desarrolladores de Lionhead. Y no sé, me da la sensación de que acabaron tan hartos de él como nosotros del Peter Molyneux.
Le ibas a llamar Peter Milongas,
No, es que no sé si es Molyneux o como rayos se llama el tronco.
pues ahora mismo está trabajando El mayor vendehumos de la historia, ¿en qué pensaríais que está trabajando? Pues en un juego con NFTs.
No jorobes, madre mía, qué locura.
Sí.
Pues nada, buena suerte.
Sí.
Y lo que comentabas de Lionhead es así a ese nivel porque cuando Peter Molyneux estaba presentando el juego o estaba hablando del juego en el E3, los desarrolladores estaban desde su casa viendo la tele, o sea, viendo el E3, y empezaba Peter Molyneux a mejor cuando solo quedaban unos meses para la salida del juego, a detallar unas características del juego que no existían ni se habían creado ni nada. Entonces le cogieron mucha tirria internamente porque dice, joder, Peter, estamos aquí haciendo un juego de ajedrez, llegas allí diciendo que es el nuevo mejor juego de PC de la historia de no sé qué. Y así le ha ido.
Pues nada, que le vaya muy bien con las NFT y que... y eso, nada más. Bueno, chicos, yo creo que ya podemos cerrar, ¿no? Llevamos ya una hora y algo y nos va a quedar un podcast pequeñito, pero yo creo que acogedor.
Muy bien.
Que un abrazo a todos los oyentes y a vosotros y nos vemos en el otro lado.net, como siempre.
Pues nada, un saludo a todos y los que empecéis vacaciones ahora en breve, pues que la disfrutéis a tope, al máximo.
Muy bien.
Pues nada, un saludo a todos y ya os presentaremos el tatuaje que se han hecho Sabio y Eric de Sonic. Estamos trabajando en ello.
Qué fuerte. Bueno, un besito a todos.
Bueno, un saludo. Chao a todos.
Adiós, hasta luego. It kills me not to know this, but I've all but just forgotten what the color of her eyes were, and her scars, or how she got them. As the telling signs of age rain down, a single tear is dropping through the valleys of an aging face that this world has forgotten. That will put me in my place, and there is no time like a present to drink these drained seconds. But seldom do these words ring true when I'm constantly failing you. Walls Hola a todos, bienvenidos al episodio 35 del podcast de EOL.
Error,
35. Vale, para la toma falsa. Muy buena.